Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En Alemania se ha entregado a la policía el autor del apuñalamiento masivo que sucedió en la noche de este viernes en un festival de la ciudad de Solingen, al oeste de Alemania. Empapado por la lluvia y todavía cubierto de sangre, el hombre se ha acercado a los agentes poco después de las 11 de la noche y, según asegura el periódico alemán Bild, les dijo que era él a quien estaban buscando. Al parecer había estado escondido en un patio trasero desde que se cometieron los hechos. El crimen, el ataque, que ha sido reivindicado por el Estado Islámico, ha dejado 3 fallecidos y 8 heridos. Además del autor de los hechos, la policía también ha detenido a un chico de 15 años que sería sospechoso de saber lo que iba a pasar y no actuó para impedirlo. Y este sábado, en la localidad de Fregenal de la Sierra, en Badajoz, se han vivido unas horas de mucha tensión. Un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones se ha atrincherado en casa de sus padres. Antes de entrar en la vivienda, esta persona había amenazado con ese cuchillo a varios agentes de la Guardia Civil que estaban en la calle, pero finalmente el individuo ha sido arrestado. Blas Sánchez.
Fueron 5 horas y media de zozobra en pleno centro de Fregenal de la Sierra, una localidad de 4.700 habitantes al sur de la provincia de Badajoz. Un hombre de 34 años, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, amenazó a varios agentes de la Guardia Civil y policía local.
¡No me vais a llevar! ¡Me voy a ir a mi casa tranquilo! ¿Quién es? ¡Llama a mi cuñado!
Cuando yo sepa quién es tu cuñado, llamaré. No lo conozco.
Llámese a mi cuñado porque lo voy a matar.
Este individuo, que no reside en la localidad, acabó atrincherándose en casa de sus padres hasta que se tranquilizó gracias a la actuación de especialistas del Instituto Armado. Sobre las 8:30 de la tarde salió de la vivienda y, acompañado de sus padres, se entregó.
Y a esta hora miramos al cielo. Este domingo va a venir con 2 panoramas muy distintos. En una parte de España, lo habitual, sol y calor, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y los 35 grados, con termómetros llegando hasta los 39 en algunas zonas del interior de Andalucía. Y en el este y el norte, cielos nublados y lluvias. De hecho, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana van a estar en alerta por lluvias y tormentas durante toda la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona se coloca líder junto al Celta en el Ecuador de la jornada 2. Lucas Calvo.
Los de Flick se estrenan con victoria en su primer partido como locales, venciendo por 2-1 al Athletic Club con goles de Lamine y Lewandowski. El partido estuvo marcado por los pitos a Nico Williams y su fichaje frustrado por el Barça. Así reaccionaba el presidente del Athletic Club ante lo acontecido en el último mes.
En el verano han sucedido cosas que a nosotros en Athletic no nos han gustado, como se han tratado ciertas cosas, en algún caso hasta con faltas de respeto, dando por hecho cosas que luego no iban a suceder, o incluso minusvalorando a un club como el Athletic. Al final todos fichamos jugadores. Como digo, es algo normal, pero creo que hay que hacerlo con cierto respeto y guardando un estilo.
Finalmente, Dani Olmo se quedó en la grada y sigue sin estar inscrito. En los otros partidos de la jornada, Osasuna ha vencido por 1-0 al Mallorca, la Real Sociedad ha derrotado a domicilio al Español y el derbi madrileño entre Getafe y Rayo ha terminado en empate a 0. El Real Madrid jugará esta tarde contra el Valladolid en el estreno de Kylian Mbappé en el Bernabéu y el Atlético de Madrid cerrará la jornada a las 9:30 frente al Girona en casa. Los otros partidos serán a las 7 Leganés Las Palmas y a las 7:15 Alavés Betis, con Vitor Roque ya en Sevilla. Fuera del fútbol, a las 3 de la tarde arranca el GP de Fórmula 1 en Zandvoort, con Alonso 7º y Sainz 11º. Y en la vuelta, 9ª etapa entre Motril y Granada a las 12:30. Todo esto y más te lo contamos en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Y tenemos una última hora. El ejército de Israel ha asegurado que atacará el Líbano al identificar un inminente ataque extensivo de Hezbollah. Al parecer se están preparando Hezbollah para lanzar un ataque extensivo contra Israel. Poco antes se activaron las sirenas antiaéreas en el área fronteriza. Y recuerda que en apenas una hora, a las 5, las 6 en Canarias, te actualizamos estas y otras noticias en la mañana del fin de semana. A esta hora te quedas muy pendiente de lo que viene con José Ángel Cuadrado.
Estar informado.
El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado. Lo que viene.
Pues ha llegado el momento aquí en Lo que viene de descubrir nuevos dispositivos tecnológicos que nos han llamado la atención, que le han llamado la atención a Nora González. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
¿Qué tal? Muchas gracias, José.
Nada, un placer tenerte aquí y descubrir top 3 de gadgets tecnológicos de esta semana. Hoy vamos a hablar, si te parece, o vamos a arrancar con dispositivos inteligentes, en concreto con un nuevo invento en el mundo de la biomedicina que podría revolucionar la forma en la que monitorizamos nuestra salud.
Sí, no nos referimos solo a relojes inteligentes o las pulseras de actividad que ya conocemos. Esta vez se trata de una pequeña pegatina desarrollada por los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts que, fíjate, puede vigilar el estado de nuestros órganos.
Esta pegatina utiliza ultrasonidos. El sensor envía ondas sonoras a través de nuestra piel, las cuales se reflejan en nuestros órganos internos y vuelven a la pegatina con información sobre su rigidez.
Y dirás, ¿por qué es importante? Bueno, estos datos pueden ser cruciales para detectar enfermedades como, te cuento, la insuficiencia hepática y renal y también la progresión de tumores.
Claro, aquí lo importante es que la gente sepa que cuando algunos órganos sufren una enfermedad concreta, pueden volverse rígidos con el tiempo, más rígidos de lo normal. Con esta pegatina, fíjate, tan sencillo como una pegatina que te colocas encima de la piel, se podrá monitorizar esos cambios de rigidez continuamente y así poder obtener un diagnóstico temprano de posibles fallos de nuestros órganos internos. La verdad que es una locura.
Es una maravilla.
Es una maravilla. Nora, oye, ¿quién no tiene o conoce a alguien que tenga una Rumba en su casa? Algunos incluso, si tienen un chalet, puede que tengan hasta dos o tres Rumbas, uno en cada piso, sobre todo, claro, si el chalet tiene doble piso o tres pisos, para no tener que estar moviéndolo, porque si no tienes que cogerlo, bajarlo, subirlo, en fin. Pues bien, ahora nace el Ascender de Migo Robotics, el primer robot aspirador y fregona del mundo con capacidad para subir escaleras. Y te digo una cosa, échale un vistazo a las redes sociales porque es una pasada cómo se mueve.
Sí, es que además puede subir escaleras de hasta más de 20 centímetros de altura, vamos, sin ningún problema. Lo hace con sus ruedas omnidireccionales y un cepillo especial que llega a cada rincón de la casa.
Además cuenta con una aplicación disponible para Android y también para iOS con la que puedes personalizar las áreas que deseas limpiar. Es decir, le dices al robot las zonas a las que no debe ir y le programas las limpiezas para que se ajusten a tu horario.
Es que es una maravilla, José, porque mira, detecta el entorno en su primer uso, crea un mapa de tu casa y planifica las rutas de limpieza que le vengan mejor en ese momento. Y además se recarga automáticamente cuando la batería está baja y además reanuda también la limpieza donde la dejó la última vez, incluso si cambias de piso.
Increíble, ¿verdad? Desde la aplicación puedes seguir el progreso del Ascender en tiempo real. También puedes usar un joystick virtual para dirigirlo a áreas específicas que necesiten más atención. La verdad que aquí la novedad es lo que comentábamos, Nora. Una especie de Rumba, no es una Rumba porque es una marca concreta, sino otro tipo de dispositivo, pero que al final lo que hace es esa subida de los escalones de una manera muy sencilla. Tú misma decías que a ti te vendría muy bien.
A mí para mi casa me vendría perfecto, vamos. O sea, sería genial.
Bueno, Nora, sigue escudriñando el mundo digital para ver qué gadgets tecnológicos nos traes para la semana que viene, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Continuamos aquí en Lo que viene.
En COPE, Lo que viene. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues si eres habitual de este programa, si eres habitual de Lo que viene, sabrás que en el pasado, en los episodios anteriores, ¿no?, que dirían si esto fuera una serie, hemos descubierto y hemos hablado de varios proyectos relacionados con la alimentación. Te hemos hablado, por ejemplo, de la hidroponía y la agricultura vertical, que básicamente es tener cultivos en entornos controlados para ayudar a reducir el uso del agua, los pesticidas. Te hemos hablado también de la impresión en 3D en los alimentos, para conseguir alimentos con texturas que interesa, por ejemplo, a un chef, ¿no?
Hemos hablado también de sistemas blockchain para garantizar la trazabilidad de los alimentos. Esto es básicamente una tecnología en la que nos apoyamos para saber exactamente de dónde viene, imagínate, el tomate que vamos a utilizar para nuestra ensalada. Bueno, lo cierto es que el sector de la alimentación está mejorando mucho, está avanzando a pasos agigantados, y es que no queda otra, no queda otra, porque cada vez vamos a ser más bocas en el mundo, los recursos son finitos y además la población exige cada vez más una alimentación más saludable y más sostenible. Con lo cual, ahí el sector de la alimentación se tiene que poner las pilas y lo está haciendo. Y no solo el sector, también todos aquellos actores que están alrededor del sector de la alimentación, que les ayudan, por ejemplo, con los fondos, que les ayudan con el dinero. Y de todo esto vamos a hablar con una persona que precisamente está en uno de esos fondos que va a elegir qué proyectos, qué startups relacionadas con la alimentación apoyen para que desarrollen innovación en este sector. Y esa persona nos está escuchando ya y se llama Claudia Jiménez. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Muchísimas gracias, José Ángel. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo hoy.
Igualmente. Oye, eres General Partner de Swan Lab Agrifood. Antes que nada, vamos a explicar si te parece exactamente el fondo vuestro, qué es lo que hace. Yo ya lo he dicho, ¿no? Que de alguna manera vais a apoyar, vais a seleccionar startups o empresas que estén desarrollando algún nuevo producto o alguna nueva tecnología en este sector y les vais a inyectar dinero, ¿verdad? Para ayudarlas a crecer.
Sí, no solamente inyectar dinero, básicamente lo que estamos haciendo es construir un fondo que apoye empresas en todos los estados de evolución relacionadas con el sector agri-foodtech. Es decir, somos capaces de apoyar empresas desde estadios muy tempranos, empresas que están saliendo de universidades, de centros tecnológicos, de centros de innovación, o han sido creadas por forma privada, toda la fase de maduración hasta estados más tardíos donde necesitan ya cantidades de dinero mayores. Estamos hablando de que podemos apoyarlas desde 50.000, 100.000, 200.000 euros, uh-huh, hasta fases donde necesitan 2 o 3 millones de euros incluso. Uh-huh.
¿Qué presupuesto vais a manejar, Claudia? ¿Cuántas monedas hay en la bolsa de entrada?
El fondo está planteado para tener un tamaño máximo de 80 millones de euros.
No está nada mal.
Y esto es diferencial, porque yo creo que, mira, yo vengo del sector de la biotecnología, donde en los años 2000 vimos que había muchísima innovación, muchísimos fundadores con ideas impresionantes, y faltaba un tipo de inversor especializado que pudiera apoyar esas fases de crecimiento, lo que llamamos el scale-up. Uh-huh. En esos años, en 2005, 2006, se fundaron algunos fondos, Isios, no sé si te sonará, algún otro, que hicieron que este sector explotara y pudiera realmente tener casos de éxitos, como fue en su día Tegenix. Pues ahora lo que hemos visto es que en la fase, en el sector de AgriFoodTech, pasa exactamente lo mismo. Hay muchísima innovación derivada a raíz de las cosas que tú decías. Somos una mayor población, tenemos recursos naturales más limitados, tenemos una regulación más que cada día es mayor, la presión, etcétera, pero no hay fondos dedicados que puedan apoyar en las fases de scale-up. Está el gobierno, que tiene muchos programas muy interesantes para empresas muy pequeñas, uh-huh, y hay fondos muy grandes que apoyan a empresas que ya tienen beneficios y uh-huh, están en fase de mercado, pero en el medio no hay nada.
Claro.
Que puede apoyar. O sea, es donde nos posicionamos nosotros.
Y ahí estáis vosotros. Fíjate, para que la gente entienda también un poco la importancia que tiene todo esto y cómo se está moviendo este sector, el de la alimentación. Estaba yo revisando antes varios informes, varios estudios. Hay uno en concreto que me ha llamado la atención, que decía que en 2015 el 30% de los nuevos productos alimentarios que se lanzaban al mercado, ¿no?, tenían un enfoque saludable, el 30% en 2015. En 2022, es decir, hace solo unos meses, eran más del 50%, con lo cual el sector de por sí ya es consciente de la demanda, de lo que está pidiendo ahora mismo la sociedad, ¿no?, de lo que estamos pidiendo nosotros. Entonces, por ir ya al grano, ¿no?, vosotros de momento no tenéis un portfolio, no habéis invertido directamente ya en proyectos, pero sí tenéis algunos en mente, ¿no? Y tú, fuera de micros, me hablabas, por ejemplo, de una startup que está trabajando en un producto para sustituir el azúcar. ¿Qué está buscando exactamente?
Bueno, el tema del azúcar es un tema que cada vez cobra más importancia, no solamente por la percepción del consumidor, sino también por la presión regulatoria que hay de reducir la cantidad de azúcar en los alimentos. Y yo creo que esto es una de las cosas que más están buscando ahora mismo, es sustitutos naturales del azúcar que sean capaces de sustituirlos sin cambiar sustancialmente el sabor, que es el problema que tiene stevia, por ejemplo, que es un muy buen producto, pero cambia el sabor y, por lo tanto, bueno, el consumidor tiene una percepción que no siempre le agrada. Uh-huh. Lo que nosotros estamos viendo es una empresa que usa plantas de tabaco para expresar una proteína que es endulcorante. Entonces, esto es, lo has visto en otro tipo de empresas, usan organismos vivos para expresar proteínas que pueden ser sustitutos de la carne, por ejemplo, hoy en día. Pues esto nosotros lo utilizamos, la empresa que está llevando a cabo la investigación lo utiliza para hacer proteínas que son endulcorantes. Y esta en concreto tiene una capacidad endulcorante de miles de veces más que el azúcar, y lo que ha probado es que es capaz de sustituir hasta el 50% del azúcar sin cambiar el sabor.
¡Qué bueno!
Entonces, sí, es una empresa muy interesante y bueno, es una de las empresas que estamos viendo nosotros ahora mismo.
Otra de las empresas que tenéis ahí en mente y que también está desarrollando algo muy, muy interesante, es una empresa que está trabajando con probióticos y que lo que pretende es encapsularlos y poder introducirlos en determinados alimentos, ¿no? Que me parece algo, la verdad, apasionante. No sé si nos puedes contar un poco cómo es ese proceso y también si sabéis en qué productos se podrían incorporar estas cápsulas y con qué objetivo exactamente.
Bueno, ellos lo que hacen es encapsulan principios activos, todo tipo de principios activos, desde vitaminas, antioxidantes, ingredientes funcionales o también probióticos de lo que hablábamos, y lo hacen en nanocápsulas, y esto lo pueden agregar a diferentes tipos de comida. Estamos hablando de comidas normales, desde panes, pizzas, bueno, todo tipo de alimentos, y así aumentan, por un lado reducen ciertos componentes no deseados que tenemos en las comidas, y por otro lado aumentan también el componente de salud, pues poniéndole antioxidantes, probióticos, etcétera.
Esto es muy interesante y desde luego abre la puerta a una alimentación casi a la carta, ¿no? O sea, llegará un punto en el que podremos comernos un tomate porque nos apetezca, ¿no? Con determinadas vitaminas que de por sí no traiga un tomate. Que totalmente. No estoy diciendo yo si esto es mejor o peor, la verdad que la realidad va a ser esta. Luego también vais a trabajar en tecnologías que van a poder permitir a un agricultor, ¿no? Un ganadero saber si sus animales están a punto de ponerse enfermos por algún motivo, ¿no? ¿Esto cómo es?
A ver, yo lo que veo es que también hay una mayor presión también del consumidor y también de los reguladores por la monitorización de los animales, tanto de la ganadería como también las piscifactorías. Uh-huh. Por un lado, como te comentaba antes, hay una grandísima presión por reducir el uso de antibióticos que se usaban de forma preventiva hasta ahora. Hoy en día intentamos tener carne que esté libre de antibióticos y libre de hormonas.
Sí.
Pues para poder hacer esto tienes que tener muy monitorizado la ganadería o la piscifactoría. Por ejemplo, hay empresas que tienen tecnología que permiten detectar si el ganado está en movimiento o ha dejado de moverse. Si ha dejado de moverse y tienen patrones que tienen diferentes programas y que van cuantificando los datos y te dicen, oye, esto es una fase anormal de este animal, te permite ir a vigilarlo y detectar de forma temprana si tiene alguna enfermedad para poderlo tratar. En lo mismo en las piscifactorías, hay tecnologías hoy en día que monitorizan el número y el espectro de las bacterias que tienen el agua, y con esto tú puedes prevenir también de otra forma y actuar para que la piscifactoría sea una piscifactoría saludable sin tener que administrar antibióticos. Entonces, esto responde también, por un lado, al bienestar animal, que es una presión del consumidor, pero por otro lado también a la presión regulatoria de reducir antibióticos y reducir otro tipo de componentes en la cría de animales.
Desde luego que sí. Oye, y ya por terminar, también estáis echando el ojo, ¿no?, a todas aquellas innovaciones relacionadas con el campo. Estábamos hablando de los agricultores, estamos hablando de gente que trabaja en piscifactorías o que ese es su negocio, ¿no? Y también estáis poniendo el foco en la agricultura, tan importante, de hecho, en nuestro país, ¿no? En este caso, ¿qué novedades vamos a poder ver en los próximos meses? ¿Qué es lo que viene en este sector?
Bueno, o sea, yo creo que todo el sector de la agricultura, como decías tú antes, o sea, teniendo que producir cada vez más alimentos y teniendo un menor de número de recursos naturales, lo que es sobre todo el agua, el suelo, y teniendo en cuenta el aumento en los costes de producción al que se enfrentan los agricultores, a la energía sube el coste de los fertilizantes, la nutrición animal, pues tiene que haber innovación en el campo para poder hacer producir de forma sostenible también y de forma que sea muy buen para los agricultores. Ahí estamos viendo muchísimas tecnologías. Por ejemplo, estamos viendo todo lo que es la gestión del agua con sensores para ayudar a hacer un riego de precisión, por ejemplo. Esto es una cosa que es súper importante hoy en día. Pero, por ejemplo, también la automatización de los procesos productivos, o sea, todo lo que es automatización del harvesting, la cosecha, uh-huh. Pero también todo otro tipo de procesos productivos que necesitan de robotización y la inteligencia artificial, obviamente, para apoyar todos estos procesos productivos. O sea, ahí se viene un montón de innovaciones que nos van a ayudar a que los agricultores puedan seguir produciendo de forma sostenible y rentable.
Desde luego que sí. Pues mira, si no los tenéis en la cartera, os voy a recomendar a una startup que se llama Prismab, que la tuvimos hace dos programas aquí en lo que viene, ¿no? Hablando precisamente de unos sensores que están repartidos en algunos cultivos de Murcia, Comunidad Valenciana, y que precisamente ayudan al agricultor a saber qué cantidad de agua hay en su cultivo, precisamente para reducir el consumo, ¿no? O sea, saben a tiempo real cuánta agua está almacenando la tierra sobre la que descansan sus árboles y plantas. Algo muy, muy interesante. O sea que...
Efectivamente. Pues la voy a mirar, porque esto es algo que estamos mirando con mucho detalle. Eso ayuda también a saber qué tipo de fertilizantes necesitas.
Exacto.
Para poder realmente hacer... O sea, que esto lo miraremos.
Fertilizantes, nutrientes, todo. Es la verdad que una tecnología apasionante. Oye, una última cosa, Claudia. Tú estás ahora mismo inmersa, ¿no?, en ese proyecto de investigación, en ese proyecto de buscar, en ese proyecto de saber qué tipo de tecnologías de innovaciones relacionadas con el sector de la alimentación tenemos en nuestro país, y estarás viendo también tendencias, ¿no? Yo aquí tengo la sensación de que ahora mismo aquí en España hay como dos corrientes. La de aquellas personas o parte de la sociedad que están abusando mucho de los ultraprocesados, porque por un lado hay muchos ultraprocesados, y por el otro la de aquella parte de la sociedad que cada vez es más exigente con un producto saludable, sostenible, etcétera, ¿no? ¿Cuál de las dos crees tú que va a terminar ganando esa batalla? ¿O habrá mercado para las dos?
A ver, yo creo que la gente que está abusando, como dices tú, de los ultraprocesados, es un tema, por un lado, de coste y, por otro lado, de comodidad y también de pues eso, un ultraprocesado lo puedes tener en tu casa durante 2 meses y no tienes que estar yendo por producto fresco. Entonces, claro, es un tema de comodidad y de coste. Yo creo que si todo el mundo tuviera el tiempo y pudiera comprar productos que no fueran ultraprocesados, lo haría por un tema de salud. Entonces yo creo que ahí el tema está en poder lograr que se puedan producir de forma sostenible las cosas que no sean necesariamente ultraprocesadas y lograr aumentar, por otro lado, el periodo de caducidad de los productos, por ejemplo, con packagings inteligentes. Hoy en día hay forma de empaquetar los productos para aumentar, por ejemplo, el que la vida media de un tomate que hablabas tú antes se extienda, uh-huh, sin tener, ¿sabes?, sin tener que ir a buscar una lata de tomate frito. Pues si tú logras que el tomate fresco esté fresco durante más tiempo, es una lata que te ahorras. Entonces yo creo que ahí el reto está en eso, en lograr que la gente pueda comprar productos de calidad y frescos a un precio que se lo pueda permitir,
sí,
y por otro lado que los ultraprocesados, bueno, traten de usar menos productos dañinos, menos componentes dañinos, o aumentar el periodo de caducidad de las cosas para que te puedan, bueno, no tener que usarlos tanto.
Bueno, pues ha sido una muy buena reflexión para terminar esta sección, hablando sobre innovación, hablando sobre el futuro, sobre lo que viene en ese sector de la alimentación, los productos al final que nos vamos a encontrar nosotros en los supermercados, los mercados, ¿no?, el que vaya a comprar productos frescos, en los kioscos, en fin, en todos esos lugares a los que acudimos para comprar comida. Claudia Jiménez, General Partner de Swan Lab Agrifood. Ha sido un placer escucharte y, sobre todo, mucha suerte con ese proyecto. Que acertéis, que esos proyectos en los que pongáis el foco sean muy exitosos.
Muchísimas gracias, José. Yo creo que es un sector apasionante y creo que aquí en España tenemos muchísima, muchísima innovación que vale la pena apoyar.
Desde luego que sí. Cuídate mucho. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Ahora con el veranito apetece un gazpacho, un salmorejo. A mí me encanta. Una ensalada también, ¿verdad? Fresquita. Pero todo esto lleva un ingrediente principal, que es el tomate, un tomate fresco. Oye, ¿te imaginas una vida o un mundo sin tomates? Puede ser lo que venga. Si no se toman medidas inteligentes y urgentes para protegerlos de algo que te vamos a descubrir en los próximos minutos. Quiero contarte sobre una amenaza, la amenaza que enfrenta a la que se enfrentan los cultivos de tomate debido a las bacterias patógenas. Estas bacterias pueden causar graves daños, afectar a la producción, claro, y a la calidad de los tomates también, lo que a su vez tiene un impacto muy importante sobre el sector agrícola, y más aquí en España. En un mundo donde la agricultura se enfrenta a desafíos crecientes por el cambio climático y la necesidad de prácticas más sostenibles, es vital que encontremos maneras de proteger nuestros cultivos de manera efectiva y respetuosa con el medio ambiente. Esto último también es muy importante. Hoy tenemos, fíjate, una noticia esperanzadora gracias a un equipo de científicos que ha desarrollado un método revolucionario para proteger los tomates de ataques bacterianos. Este proyecto es una colaboración entre el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Laura Castillo, ¿qué tal? Bienvenida a Lo que Viene.
Hola, José. Sí, así es. Los investigadores de estas dos instituciones de la Universidad Politécnica de Valencia han descubierto un nuevo compuesto volátil que protege eficazmente a las plantas de tomate de las bacterias. Este descubrimiento podría revolucionar los tratamientos fitosanitarios al proporcionar una protección natural y muy efectiva para los cultivos. Este compuesto volátil del que hablamos actúa como un mensaje químico que las plantas emiten para alertar a sus vecinas del peligro. Cuando una planta es atacada por una bacteria, libera este compuesto al aire y provoca que otras partes de la planta, así como plantas cercanas, cierren sus estomas, rápidamente para impedir la entrada del patógeno. Esta estrategia de defensa no solo es natural y eficiente, sino que también es económica y respetuosa con el medio ambiente.
Qué bien introducido el tema. Julia Pérez Pérez es doctoranda en la Universidad Politécnica de Valencia, es coautora de este estudio. Julia, bienvenida a Lo que Viene.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, felicidades, la verdad, por esta innovación, ¿no?, que en la que estáis trabajando. ¿Podrías explicarnos qué es ese compuesto volátil y cuáles son los principales beneficios para los cultivos de tomate? Es verdad que Laura ha introducido algo el tema, pero bueno, desarróllalo tú.
Claro, pues mira, como ya ha explicado Laura, las plantas tienen la capacidad de liberar unas moléculas que se denominan volátiles, que como ella ha mencionado, sirven para avisar a otras plantas de que viene un peligro, pero también para protegerse a sí mismas. Y esto gracias a que las plantas tienen un tipo de metabolismo, como, igual que los humanos tenemos nuestro propio metabolismo, las plantas tienen un metabolismo que responde muy bien ante los estreses ambientales, porque al final las plantas, al contrario que muchos organismos, no se pueden mover. Entonces desarrollan este metabolismo para poder defenderse. Entre estos volátiles está nuestro volátil estrella, que es el terpineol. El terpineol es un volátil que hemos detectado que liberan las plantas cuando resisten a ciertas enfermedades. Así que creemos que es un volátil señal para avisar a otras plantas de que viene un peligro. Lo bueno de este volátil es que no solo sirve para como señal a otras plantas, sino que nos hemos dado cuenta que activa la respuesta defensiva de la propia planta de tomate y por varios mecanismos, pero de uno de ellos es por el cierre estomático. Como ya mencionó Laura, las plantas tienen estomas, que es como la nariz de las plantas. Son unos poros por los cuales se da el intercambio gaseoso y de agua también. Entonces, el mecanismo de este volátil es que se cierran los estomas y prevé la entrada del patógeno, que es la bacteria, que al final vive dentro del tejido vegetal y acaba provocando la muerte de la planta. Pero además, lo más interesante es que el cierre estomático también aumenta la tolerancia a sequía de las plantas de tomate. Entonces, con una sola aplicación de un compuesto, hemos descubierto que las plantas no solo resisten más a las infecciones bacterianas, sino que también toleran mejor la sequía. Entonces, es un 2x1, que está muy bien.
Qué bueno. Laura.
Pues mira, yo te quería preguntar, Julia, ¿esta bacteria cómo ataca los tomates y qué pasa si no se frena?
Pues mira, esta bacteria, como ya he dicho, entra por estos poros que llamamos estomas y prolifera, es decir, crece y se desarrolla dentro del tejido vegetal. Nosotros, cuando vemos que una planta se está muriendo por este tipo de patógeno, por esta infección bacteriana, empezamos a ver que aparecen en las hojas unos halos negros que nosotros le llamamos zonas necróticas, que al final es tejido que se muere. Eso se transmite también al propio tomate. Hay veces que los agricultores cogen tomates y ven que tienen pues manchas negras. Todo eso deteriora mucho la calidad del producto, pero es que además también provoca la muerte de la planta al cabo de 2-3 días. Por lo tanto, es una enfermedad patógena letal para el tomate.
Claro. Oye, Julia, tengo dos preguntas. Una, seguramente, si hay alguien que tiene cultivo de tomate, se la estará haciendo, ¿no? Y es si esta innovación que habéis presentado vosotros, ¿no?, está ya disponible, es decir, si un agricultor puede acceder a ella. Y segunda, me gustaría que nos explicaras, porque esto, vamos, lo que es el proceso, nos gusta mucho conocerlo en lo que viene, ¿cómo ha sido esa investigación? Es decir, ¿os habéis encerrado en un laboratorio con plantas de tomate? ¿Habéis soltado las bacterias han atacado a las plantas y sobre eso habéis trabajado? Son dos preguntas, ¿eh?
Sí, sí. Mira, por un lado, este compuesto, en mi laboratorio se trabaja con varios compuestos y algunos están patentados y tienen licencia. Pero, por ejemplo, este compuesto no. Es un compuesto que está disponible. Lo que pasa es que, claro, todavía quedan muchas fases de estudio. Ahora estamos con la fase 2, que es entender las aplicaciones, cómo aplicarlo. A nivel de campo queremos empezar a hacer pruebas con otros patógenos. Así que está todavía un poco en las primeras fases, a pesar de ser muy prometedor. Todavía queda un poco por hacer para poder aplicarlo en campo, pero esa es nuestro siguiente plan, es ese. Y por otra parte, ¿cómo hacemos esto? Pues nosotros no podemos dejar a la bacteria suelta por ahí, porque eso podría ser una catástrofe en el invernadero. Entonces nosotros hacemos infecciones controladas con esta bacteria. Preparamos soluciones muy grandes con esta bacteria, que básicamente están a una concentración que más o menos la bacteria se encuentra en el ámbito natural, e infectamos las plantas de tomate por inmersión, es decir, básicamente sumergimos a la planta de tomate en una solución con esta bacteria, para poder ver luego si el tratamiento con nuestro compuesto genera la resistencia.
Bueno, oye, que nadie interprete que yo me estoy imaginando aquí que empezabais a soltar bacterias ahí a diestro y siniestro, por favor, que era para que nos lo explicaras bien, es que luego la gente, en fin.
No tiene que ser muy controlado, sí, sobre todo con pantógenos. Vale.
Me queda claro. Laura, una última pregunta, venga.
Pues mira, yo quiero preguntarte, mirando hacia el futuro, pues... ¿hay alguna otra verdura, algún otro cultivo o incluso a lo mejor en otro tipo de ser vivo en el que se pueda realizar esto mismo?
Pues es una buena pregunta y eso también es parte de lo que estamos haciendo. Creemos que este mecanismo, y es lo que estamos empezando a hacer porque también lo hemos comprobado en pimiento, este mecanismo que tiene el terpineo, el de cerrar los estomas y activar la respuesta defensiva, no solo ocurre en el tomate. Nosotros lo hemos probado en el tomate porque es la especie con la que nosotros trabajamos en el laboratorio. Pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en el pimiento también ocurre. Y nuestra idea ahora en los ensayos de campo es hacer pruebas en patata, en pimiento, en especies con mucho interés agrícola, sobre todo aquí en España, y también probarlo para otros patógenos, como por ejemplo hongos, que también son muy letales para las plantas. Esa es la siguiente idea, porque creemos que también ahí sacaremos muchas cosas.
Pues oye, Julia, investigad ahí y en cuanto tengáis resultados os llamamos desde lo que viene para que nos lo contéis en este programa. Doctoranda, que como me gusta a mí este concepto, doctoranda en la Universidad Politécnica de Valencia y coautora de este estudio que hemos presentado en lo que viene. Gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Laura.
Y sobre todo por mostrar al mundo también las investigaciones.
Claro que sí, todo buen trabajo hay que presentarlo y aquí prestamos nuestro micrófono azul de la cadena COPE. Y Laura, gracias también por tu tiempo y muy buen trabajo. Feliz verano.
Nada, gracias a ti, José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene de la cadena COPE. En este mundo cada vez más digital en el que vivimos, estamos obligados a fiar nuestro futuro, el bien de nuestro futuro, a la nube. Cada vez más datos, cada vez mayores infraestructuras para sostenerlos. Claro, esto tiene su parte buena y su parte no tan buena. Vamos a dejar la parte mala, no, la parte no tan buena. Se estima que en estos próximos años el 8% de la energía de todo el mundo, que es una barbaridad, se va a tener que dedicar al sostenimiento de la nube. El 8% de la energía de todo el mundo. ¿Y qué es la nube? A lo mejor te lo estás preguntando tú desde casa o desde donde nos estás escuchando. Pues básicamente es ese espacio digital en el que se almacena todo, pero que a su vez se tiene que apoyar en estructuras físicas, los llamados centros de datos, las granjas de datos. En España, por ejemplo, la mayoría están en la Comunidad de Madrid. Son espacios grandes que albergan cientos y cientos de servidores, que por cierto... y ya otro día hablamos de esto, consumen mucha agua. Necesitan agua, porque necesitan agua para enfriarse, es decir, para que las temperaturas de esos servidores no se disparen y salte todo por el aire. Bueno, ya no solo es esto, sino que con el paso del tiempo, ese control de la nube se lo están quedando grandes tecnológicas, principalmente, como Google, como Amazon, como Microsoft. Fíjate, leí hace unos días que Microsoft va a gastarse, o tiene previsto gastarse, más de 2.000 millones de euros en data centers en nuestro país en los próximos años. Y en Alemania más de 3.000 millones de euros. O sea, imagínate, es un pastón la importancia de todo esto. ¿Y ante esto qué? ¿Hay alguien que esté haciendo algo? Pues sí, hay personas como Álvaro Pintado a las que se les ha ocurrido una manera muy ingeniosa de almacenar esa información de la que te estoy hablando en la nube, y por eso le hemos llamado y por eso está Álvaro aquí en lo que viene. Álvaro, bienvenido a este programa.
Un placer por invitarme, de verdad.
Es un placer tenerte también, por mi parte, tenerte aquí delante y poder hablar contigo. Eres fundador de Hello.app. Y ahora vamos a hablar del proyecto, ¿no? Pero sobre todo, ¿A ti cuándo se te ocurre darle forma a esto? Y ya que estamos, explícanos exactamente en qué consiste. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor?
Pues sí, esto básicamente viene a raíz del problema fundamental que has comentado tú, que es el de los centros de datos y clouds, que al final está todo centralizado, son muy caros de mantener, hace falta muchísima energía, agua en este caso, ¿no? Al final, todo en Internet son ceros y unos, ¿y quién domine? ¿Dónde se guardan estos ceros y unos? Controla Internet, así de claro, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues decimos, oye, ¿cómo podemos plantar cara a estas grandes empresas que dominan? Porque son tres, Amazon, Google y Microsoft. ¿Cómo podemos plantarles cara para robarles todo este monopolio de Internet? Y la solución es, pues, utilizar todo el hardware que ya existe de móviles, portátiles y iPads para que reemplacen a estas clouds, ¿no? Al final tú comparas un BlackBerry de hace 10 años con un móvil de hoy y ves la diferencia que hay, ¿no? Pues ahora ponte a 5 años vista. ¿Cómo será un teléfono en 5 años, no? Y ahí viene la idea.
Pero entonces vosotros básicamente lo que proponéis es, oye, José Ángel Cuadrado, tú tienes un móvil, ¿no? Un Samsung con X capacidad. Y ahora mismo estás consumiendo, yo qué sé, imagínate que tengo 180 gigas. Vamos a poner eso, es una barbaridad, pero en fin. Y vas a consumir de momento 80. Entonces, los otros 100 que tú tienes, cédemelos, ¿no? Y yo te pago a cambio de ese espacio.
Correcto. O sea, somos una aplicación que te paga dinero a cambio de que nos cedas el espacio de almacenamiento libre del móvil, iPad y portátil. Te sobran 50 gigabytes, me los cedes, yo te pago dinero a cambio. Así de simple funciona.
Pero, ¿y todo esto cómo funciona? Es decir, ¿quién va a utilizar el espacio que yo estoy cediendo? ¿Esa persona o esa empresa que está utilizando ese espacio va a poder acceder a lo que yo tengo guardado en mi móvil? La seguridad, es que hay muchas cosas.
No, obviamente no. O sea, al final, te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando un usuario sube una fotografía a Google Drive o a Dropbox, la fotografía va íntegramente a su cloud, centralizado. En mi caso, yo la veo como un puzzle. La rompo en 100 partes, por ejemplo. 100 piezas del puzzle, ¿no? Y cada pieza del puzzle, cada parte, yo la pongo en un teléfono, iPad o portátil distinto. Por tanto, si un hacker quiere ver la información, tiene que encontrar todos los trozos encriptados, random, sin ningún tipo de orden, en cientos y cientos de nodos, lo cual es mucho más complicado de ver y de hackear, por ejemplo, en este caso.
¿En qué tecnología os estáis apoyando para hacer todo esto?
Pues principalmente cadena de bloques, que es muy segura, ya está bastante montada. Y sobre todo un algoritmo puzzle, que es el nuestro propio, que es este que rompe la información en trocitos, en pedacitos y las distribuye entre todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Es un poco algo lo que tenemos, realmente es lo que nos da más valor como compañía, ¿no? Este algoritmo que hemos creado, que es el algoritmo puzzle, único en el mundo. Sé que es un poco pretencioso decirlo así, pero es lo que realmente pensamos según la búsqueda que hemos podido hacer en Internet. Y así lo decimos.
Seguro que hay mucha gente ahora mismo que se está frotando las manos, está diciendo, uy, qué bien, qué bien. O sea, yo tengo espacio disponible en mi móvil, me van a pagar por cederlo, ¿no? Cuéntanos cómo es el proceso realmente. Si yo, imagínate, termino esta entrevista y digo, me quiero sumar a esta propuesta, ¿cómo lo hago? ¿Me tengo que descargar una aplicación, crearme una cuenta? Y luego, ¿cuánto me vais a pagar y en función de qué?
Somos conscientes de que no es lo que haces, sino cómo. Entonces, tenemos que adecuarnos a lo que el usuario entiende a día de hoy, que es la web 2, la internet fácil, un frontend, una página sencilla de entender, ¿no? Si vendes blockchains y páginas muy complejas de entender con tecnicismos y tal, fuera el 99% del mercado.
Sí,
entonces,
la gente no entra.
Somos básicamente esa aplicación, te la bajas, activas la función de nodo y dices la cantidad de espacio que quieres ceder, nos lo cedes y verás proporcionalmente la cantidad de euros que vas a recibir mensualmente. Dependerá mucho del dispositivo. Aproximadamente la idea es que un usuario pueda recibir entre 5 y 10 euros mensuales con un teléfono móvil. Esto es la base. Uh-huh. Luego ya a partir de ahí pues se puede ir subiendo, ¿no? En base a las especificaciones. Pero la idea es que un usuario con un móvil pueda ganar entre 5, 10, 15 mensuales fácilmente.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Álvaro, claro, vosotros al final surgís porque habéis visto varios problemas. Hemos hablado del consumo del agua de las granjas de datos y luego tú mismo lo decías, ese monopolio que están teniendo ya Amazon, que está teniendo Google, que está teniendo Microsoft. Para que la gente lo entienda, ¿cuál es el problema de que solo tres empresas en todo el mundo controlen el almacenamiento de nuestros datos?
Bueno, pues que es muy caro. Es muy caro montar una cloud, hace falta mucho espacio, mucha inversión en hardware, ¿no? Y principalmente pues lo empezó esto haciendo la cloud AWS, muy importante, Google Cloud, Apple Cloud, Microsoft con Azure, y a partir de ahí, pues como son tan grandes, pueden dominar exactamente todo el mercado, ¿no? Y es principalmente por eso, es muy caro empezar, y es, cuando tienes todo el monopolio, pues que te lo quiten es muy difícil.
Claro, pero yo estoy hablando de, claro, si tres empresas manejan todo, sí. Pueden manejar precios, ¿no? Cuando llega un punto en el que necesitas más espacio, claro. Pueden subirte los precios. No sé, pueden raptar información que no quieren, entiendo que no, estos son empresas serias, pero ¿qué más riesgos hay ahora mismo?
O sea, al final ellas tienen todo el control, deciden quién, cuándo y cómo accede a la información. Nuestro activo ahora es su activo, no el nuestro, y como tú bien dices, ellos dominan la oferta, pues pueden controlar la demanda. Ponen el precio que quieran, ¿no? Entonces, como principalmente el 95% del mercado lo tienen ellos, los precios son altísimos. Si te venden algo a 10, les cuesta 1. Para que veas un poco los ratios de abuso.
Oye, me estaba preguntando el técnico de este programa, Rafa, que siempre le interesan mucho estos temas, me planteaba si tiene permanencia vuestro servicio. Es decir, yo hoy digo, vale, quiero cederles espacio, pero en 3 meses es que tengo mogollón de fotos, muchos vídeos y no, necesito utilizar ese espacio.
Buena pregunta. Al final, obviamente, tenemos que tener en cuenta que esto puede pasar, que un teléfono móvil incluso se puede romper, se puede perder, ¿no? ¿Qué pasa con esta información? Lo que hacemos, tenemos un sistema del cual detecta si un nodo lleva más de 48 horas inactivo. Si es así, redistribuimos toda la información que había en ese nodo en toda la red de nuevo, ¿no? Entonces es un poco la manera de preservar toda la información, que no se pierda en trocitos, y de que aún así, como al final hay tantos dispositivos con tantas copias, esto hace que, por mucho que de repente un nodo se pueda romper, eliminar o cualquier cosa, al fin y al cabo, como hay tantas copias, tantos dispositivos repartidos, no está centralizado, el punto de fallo es prácticamente nulo. Y esto es lo que hace que no se pueda perder, no se pueda eliminar y la seguridad sea bastante alta.
Estamos en la radio, claro. La gente, es verdad que estamos grabando esta entrevista en vídeo, vamos a subir algunos cortes a redes sociales, te van a poder ver, pero seguramente la gente que te esté escuchando ahora mismo no se hace una idea de cómo eres físicamente, ¿no? Yo llevo muchos años en el mundo tecnológico, en el mundo de las startups, y una de las cosas que más rabia me da es cuando se habla de alguien, qué joven que eres, ese comentario, ¿no? Es como, bueno, soy joven pero tengo mucho talento, pero es que en tu caso eres un tío muy muy joven, que estás metido en un proyecto muy ambicioso, muy innovador. Álvaro Pintado, ¿de dónde viene? ¿Cómo se te...? Porque esto no se te ocurre de un día para otro, hombre.
Yo creo que esto viene del deseo innato que todo hombre tiene de querer cambiar el mundo, de querer tener impacto en la sociedad. Al final, yo soy consciente de que somos un punto fijo en la línea de la existencia, en nuestra vida, y tenemos que saber cómo le podemos sacar el máximo partido a nuestra estancia en la Tierra, ¿no? Y de ahí viene la opción de, oye, ¿cómo puedo ser yo inmortal, entre comillas? Pues haz historia, haz cosas que nunca nadie ha hecho. Entonces, un poco la forma es planta cara al poder centralizar Internet y, como digo, seas una aseguradora, hagas lo que hagas en Internet, en el mundo en este caso, si es digital, hay almacenamiento, hay ceros y unos, ¿no? Hay alguien que domina la información. Por tanto, si tú consigues cambiar este status quo, esta infraestructura, y consigues un poco cambiar el modelo fundamental de cómo se intercambia la información en Internet, que es el nuevo ahora, la información en Internet, ¿no? Pues realmente cambiar el mundo y, por tanto, hacer historia en este caso.
Hello App, ahora mismo, ¿en cuántos países está, o mejor dicho, cuántos países están involucrados ahora mismo en todo esto?
Pues ahora mismo estamos en 192 países. Justo hoy hemos inaugurado el 192.
¿Qué ha sido?
No me acuerdo, pero un país muy raro. O sea, muy, muy random, rollo Uganda, algo así. Pero estamos en prácticamente todo el mundo con Internet, un crecimiento súper rápido. Estamos en 180.000 usuarios, con una beta muy simple. Y ahora estamos ya en siguiente ronda de financiación. Estamos valorados en 16 millones de euros, que en España no es fácil. Y bueno, de camino a ser unicornio en 2 años y medio. Esto es un poco el objetivo a largo plazo.
¡Qué barbaridad! Pues nada, un proyecto muy interesante y un proyecto en el que hay que probarlo. Yo te garantizo que en cuanto termine esta entrevista me voy a descargar voy a entrar en la página web y voy a activar este servicio. ¿Por qué no? Hay que probarlo y hay que ver. Y además, sobre todo, vamos a volver a repetirlo, Álvaro. Es totalmente seguro ceder el almacenamiento de tu móvil. Es decir, nadie va a tener ningún problema.
Correcto. O sea, al final, tú lo único que vas a tener, si por ejemplo cedes espacio de almacenamiento, es como si por ejemplo vas a WhatsApp o en ajustes de tu móvil, que ves que WhatsApp ocupa 10 gigabytes, en nuestro caso va a ser lo mismo. La única diferencia es que en vez de haber textos, mensajes, va a haber trozos random, micro, encriptados, de archivos sin ningún tipo de sentido de empresas que lo guardan, tu teléfono móvil. Sin ningún tipo de sentido ni orden.
Claro, porque a ti te pagan como usuario, pero yo como usuario no puedo utilizar vuestro servicio, sí, de almacenamiento. Si
hay una incoherencia. O sea, al final, si tú quieres ceder espacio de almacenamiento, claro, es porque te sobra.
Evidentemente.
Al final hay una congruencia ahí que al final la gente que cede es porque le sobra, ¿no? Entonces, al final
vosotros de momento solo ofrecéis lo que es el ceder espacio a un usuario normal. Es decir, yo no puedo comprar espacio. O sí
no,
puedo.
Claro, también, porque si no, el dinero de dónde sale. Al final somos como un Airbnb del almacenamiento de datos. Tenemos a gente, empresas, que pagan una cantidad increíble de dinero para almacenar información, y esa cantidad increíble de dinero la dividimos en un montón de pedacitos y la repartimos entre toda la gente que ofrece espacio de almacenamiento. Es un Airbnb del almacenamiento de datos. Hemos cogido el modelo famosísimo de Uber, Cabify y estas compañías y lo hemos llevado al almacenamiento. Primeros en el mundo en hacerlo y orgullosos de ello.
Me imagino que ese espacio, evidentemente, no se lo estáis vendiendo luego por otro lado a Google y a todos estos, ¿no?
No, ¿sabes qué pasa? Que es que no podríamos a nivel de precio. Perderíamos dinero. Entonces, al final está todo proporcionado. Es lo bueno que tiene esto, que no podemos hacer ningún tipo de estafa o engaño porque, aparte, está todo público por cadena de bloques. No podríamos porque lo vendemos más barato que ellos.
Claro.
Por tanto, no tiene un sentido ahí.
Pues, Álvaro Pintado, oye, ¿estás involucrado en algún otro proyecto que debamos conocer? Porque este es una locura.
Bueno, de momento, full time con este. Ya hice alguno otro. Vendí una compañía de IA hace un tiempo, escribí un libro, pero esto es un poco lo más grande que estamos haciendo hasta ahora, de lo más grande que se puede ver en España, según gente muy importante que nos lo ha corroborado, fundador de Clickedu, gente muy importante, ¿no? Y vamos a por todos, hay que estar al 100%, no hay ningún tipo de límite, depende de nosotros, somos un equipo súper joven y estamos para ello y para comernos el mundo.
Qué pasada. Oye, tío, pues ha sido un lujo conocerte, haber charlado contigo aquí en lo que viene y te deseo mucha suerte, ya te digo. Yo me voy a sumar a Hello App, al menos la voy a probar y a ver qué tal funciona. Y espero que mucha de la gente que nos está escuchando ahora mismo en COPE haga lo mismo. Cuídate mucho.
Ha sido un placer estar aquí.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
En los próximos minutos, aquí en Lo que viene, vamos a hablar de un tema que combina innovación, sostenibilidad y salud animal. La clave es el uso de algas marinas como alternativa al uso de antibióticos en nuestros pequeños y orejudos amigos, los conejos. Qué pasada, ¿no? O sea, sustituir antibióticos por algas marinas. Como lo oyes, y es que esta es una investigación que está siendo desarrollada por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes de entrar en detalles, quiero poneros en contexto sobre la situación actual del sector de los conejos. El sector cunícola se encuentra en una situación crítica debido al aumento de la mortalidad de las granjas. Los conejos en el momento del destete son muy susceptibles a enfermedades gastrointestinales. Las recientes restricciones en el uso de antibióticos como medida de protección dificultan el control de estas enfermedades, lo que agrava evidentemente la situación. En este escenario, la búsqueda de alternativas para mejorar la salud intestinal de los conejos es más urgente que nunca. Y aquí es donde entran en juego las macroalgas marinas. Y vamos a ver cómo. Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues mira, una investigación ha mostrado resultados muy prometedores. Se ha caracterizado in vitro las propiedades de diversas algas marinas y se ha evaluado su perfil mineral para calcular las dosis máximas de inclusión en la dieta de los conejos. Además, se han estudiado los efectos sobre la salud intestinal de los conejos, así como la calidad de la carne y la deposición de minerales en estos animales. Por ejemplo, los productos derivados de la alga parda mostraron un alto potencial prebiótico, mientras que los derivados de otra de las algas estudiadas produjeron elevadas concentraciones de butirato, que es beneficioso para la salud intestinal. Además, las algas han demostrado ser una buena fuente de macrominerales.
Bueno, pues vamos a hablar con una de las personas que está impulsando este proyecto, que desde luego me parece una pasada y seguro que también a ti que nos estás escuchando aquí en Lo que viene. Sabela Alsoufinovo, autora de esta tesis. Sabela, ¿qué tal? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación.
Oye, felicidades lo primero porque suena fantástico el proyecto. Oye, ¿podrías explicarnos en qué consiste tu investigación sobre el uso de algas marinas como alternativa a los antibióticos en conejos? ¿Cuáles son los objetivos? Y sobre todo, ¿cómo habéis dado con estas algas? ¿Qué investigación previa habéis hecho?
Bueno, pues esta investigación la realizamos dentro de un grupo operativo que se llama TIRAC, que tuvo por objetivo pues estudiar las alternativas al uso de antibióticos en los conejos y entre ellas pues el uso de macroalgas marinas, ya que estas tienen pues un gran potencial en muchos aspectos y entre ellos pues la de mejorar la salud intestinal de los gazapos. Y bueno, como ya se dijo, pues este aspecto es crucial en la producción cunícola, ya que los gazapos son muy susceptibles a las enfermedades digestivas en el momento sobre todo del postdestete. Y bueno, entonces el objetivo del grupo pues fue realizar diferentes investigaciones sobre todo con las algas y bueno, en un primer momento pues caracterizamos numerosas especies para determinar cuáles serían las más interesantes para estudiar con los conejos.
Oye, y estas algas, posteriormente, Sabela, ¿cómo se convierte en alimento para los conejos? ¿En pienso? ¿Cómo se les ofrece en su dieta habitual?
Pues estas algas se podrían utilizar en diferentes formatos. Normalmente se deshidratan para poder aumentar la vida útil y se podrían usar pues tanto en forma deshidratada, incluida mezclada en el pienso, o también se realizan diferentes extractos para extraer y concentrar pues las sustancias que más nos puedan interesar.
Bueno, qué bueno. Oye, Laura, tenías alguna pregunta tú también, ¿verdad?
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sector cunícola y cómo los vais a abordar con esta investigación de las algas?
Pues este sector se enfrenta a muchos desafíos en la actualidad. Por un lado, como ya explicaron, en el momento del destete es muy crítico, porque los gazapos son muy susceptibles a padecer muchas enfermedades a nivel intestinal. Y estas hasta hace poco se controlaban con los antibióticos, pero en los últimos años el uso profiláctico de los antibióticos fue muy restringido. Y entonces ahora el sector se enfrenta a unas elevadas mortalidades y a la falta de alternativas. Y en este sentido, pues desde nuestro grupo operativo, pues intentamos encontrar soluciones a este problema y estudiamos diferentes estrategias a nivel de dietético que permiten, que puedan permitir mantener una mejor salud intestinal. Y por otro lado, el sector también se enfrenta a un descenso continuo en el consumo de carne de conejo, que es una carne que cada vez se consume menos en España y la mayoría de los países vecinos, y desde nuestro grupo pues también tratamos de abordar este tema. Y bueno, la inclusión de algas podría servir también incluso como una estrategia de marketing para aumentar el consumo.
Claro, y ya por último, está hablando Sabela de que cada vez se consume menos conejo, pero bueno, estas macroalgas, igual que para el conejo, me imagino que serán buenas para cualquier otro tipo de animal, ¿no? Estoy pensando en una vaca, estoy pensando en una oveja. ¿Han probado si esto los mismos beneficios que están pensados, ¿no? O que están demostrados, mejor dicho, para conejos también vienen bien a otros animales en su dieta habitual, incorporarlo?
Pues sí, desde nuestro grupo no, pero ya existe mucho trabajo hecho, por ejemplo, en producción porcina, donde se vieron efectos muy, muy beneficiosos en la salud intestinal, y también se estudió en Galicia, pues en vacas de leche, en ecológico, también se estudiaron como un buen aporte también de yodo, y sí, podrían tener mucho potencial en muchas especies.
Laura, dispara. La tuya.
Yo tengo una última curiosidad, Sabela. ¿Tú crees que a futuro los humanos podríamos tomar algas en vez de antibióticos?
Bueno, no sería una sustitución directa porque no funcionan tal cual como antibióticos.
Complemento,
pero sí,
¿no?
Serían,
un complemento.
Claro, tiene muchos beneficios sobre la salud y de hecho ya se consumen en muchos países y ya está demostrado que bueno, que tienen muchos beneficios.
Sí,
entonces
sí,
siempre sería una buena,
sí, señora,
un
sí,
buen
señora.
Complemento a la dieta.
Bueno, Sabela, pues ha sido un lujo escucharte. Muchas felicidades por vuestro proyecto y como dices, ¿no? Ojalá todo ese trabajo llegue a buen puerto y sigáis descubriendo, nuevos dietas o estáis hablando de macroalgas, ¿no? Para los conejos. A lo mejor encontráis en breve, nos estáis llamando porque tenéis un nuevo descubrimiento con un nuevo alimento y que va a afectar o que va a venir bien a otro animal. Así que los micrófonos de COPE y de lo que viene los tienes abiertos para lo que quieras.
Muchas gracias a vosotros.
Laura, gracias también por presentarnos esta propuesta.
Nada, José, a ti.
Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años.
Pues hasta aquí la ciencia, hasta aquí la tecnología, hasta aquí la innovación. Hablar del futuro en la cadena COPE. Como siempre digo, muchísimas gracias por haber dedicado un ratito de tu vida a escuchar todo lo que queríamos contarte. Espero que el contenido de hoy haya resultado de tu interés, te haya gustado. Si quieres volver a recuperar este programa, lo puedes hacer, es tan sencillo como entrar en cope.es, buscar lo que viene y ahí tienes una pestañita donde pone podcast. Si te pierdes en nuestras redes sociales, principalmente Instagram y TikTok, seguramente encuentres algún vídeo de este programa con contenido que te hemos contado. Y como siempre digo, si estás inmerso en un proyecto tecnológico, en un proyecto de innovación interesante, háznoslo saber. Puedes, por ejemplo, escribirme a través de las redes sociales, José Ángel Cuadrado, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Me cuentas qué estás haciendo, qué proyecto es exactamente, y como seguramente va a ser muy interesante, lo contamos aquí en lo que viene. Hasta entonces, nos citamos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora aquí en COPE. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
Yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es bueno, esa pues compra yo... que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, bueno, escuchaba a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Línea editorial.
Cadena COPE.
España se ha convertido en una potencia turística mundial gracias, entre otros factores, al clima, la diversa geografía y a la inmensa variedad de ofertas culturales de ocio y tiempo libre. En la demanda turística de los que visitan nuestro país juega un papel destacado el patrimonio histórico de la Iglesia, uno de los principales atractivos culturales. Catedrales, iglesias, ermitas de diferentes estilos artísticos, junto con las obras de arte que albergan sus muros, forman parte de la identidad histórica de nuestra nación. No son solo piedras del pasado, son testimonio elocuente de una oferta de sentido basada en la propuesta de un evangelio que genera cultura. La Iglesia Católica en España está haciendo un importante esfuerzo por la conservación y divulgación de su patrimonio, expresión de la capacidad de la comunidad cristiana de generar un tejido cultural que interpele al corazón y a la razón humana. Según los datos de la última memoria de actividades de la Iglesia Católica, son más de 3.000 los bienes inmuebles de interés cultural que se convierten en espacios para el encuentro entre personas de diversas procedencias, espacios para el diálogo entre la fe y la cultura. El patrimonio histórico de la Iglesia genera además un impacto total en el PIB de España de 22.620 millones de euros, una contribución nada desdeñable al bien común de la sociedad. La Iglesia en España cuenta además con 45 fiestas religiosas de interés turístico internacional y 98 de interés turístico nacional. Una aportación significativa que debiera tener el debido reconocimiento del Estado y de las diversas administraciones autonómicas.